La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Un nuevo viernes, ya 26 de agosto, aunque no lo podamos creer. Este es un nuevo programa de Cuestión Ambiental, este espacio que tenemos aquí en FM Radio Cultura para dedicarle a los temas ambientales, a los temas de crisis climática, a los temas de energía y, ¿por qué no?, también, obviamente, a los temas económicos. Hoy precisamente voy a hablar de eso, porque la verdad es que lo que está pasando en el mundo, que parece como una distopía pero en presente, es algo que la verdad impacta cada vez más. No sé si vieron esta semana las imágenes de los ríos en China, cómo están secos, pero no secos, que se ve que está baja el nivel, están secos directamente. Hay una emergencia hídrica fenomenal en el país más habitado de la Tierra, y imagínense lo que eso significa, porque además no tienen agua para tomar, no hay agua para regar, no hay agua ni siquiera para poder, para nada, para poder atender las necesidades básicas de las personas. Y lo que eso significa y el perjuicio que eso significa para la economía. Pero no son solamente los ríos de China. Ustedes seguramente estuvieron leyendo estas últimas semanas que toda Europa está sufriendo la peor sequía en los últimos 500 años. O sea, no hablamos que es una sequía peor que la década pasada, o una sequía peor que el año pasado, o que hace 10 años o que hace 100. De hace 5 siglos. O sea, es la peor sequía de hace 5 siglos, con olas de calor que son agobiantes. Hemos estado hablando acá con lo que estaba pasando en Gran Bretaña, que aparte, obviamente, que muchos de esos países no están preparados para soportar esos niveles de calor. Pero bueno, seguramente también habrán traído a su memoria todas esas cosas que estudiamos en geografía, los grandes ríos de Europa, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces podemos hablar del Rin, podemos hablar del Po en Italia, también en Hungría un lago que se llama Velence, el río Danubio. Bueno, todos estos ríos están secos o con un caudal muchísimo menor al caudal que tienen habitualmente. Entonces, por supuesto, ustedes saben que las vías fluviales en Europa son fundamentales, no solamente, por ejemplo, en materia turística, sino también en materia sanitaria, también lo son en materia comercial. ¿Por qué? Porque son las vías fluviales por donde se hace el comercio. Porque, por ejemplo, ustedes saben que Europa, los commodities, las mercancías y el comercio llegan a dos grandes puertos. O sea, obviamente que uno está en Gran Bretaña y el otro está en Rotterdam. Pero de ahí, desde Rotterdam, en los Países Bajos, se empieza a repartir al resto de Europa. Bueno, todo esto está afectado hoy por esta sequía descomunal que está viviendo el viejo continente, e incluso amenaza con poner en recesión, palabra a la que nosotros aquí en Argentina estamos muy acostumbrados, pero en Europa no, a la economía más grande de Europa, que es la economía alemana. ¿Por qué? Precisamente por la sequía y por el bajo caudal que tiene el Rin. Entonces, para estos negadores que creen que no existe el cambio climático, que bueno, que ahora hace calor y después va a hacer frío, que antes de la era glacial no sé qué, bueno, señores, no, es la economía, y empieza a afectar donde además se creía que es donde supuestamente menos iba a afectar, porque muchos deniers, o sea, los negadores, incluso decían, bueno, tal vez el cambio climático nos beneficie, porque ahora, por ejemplo, en esta geografía que yo no podía cultivar vino, ahora puedo cultivar vino, ahora también puedo cultivar soja, así que la producción va a ser mucho más. Sí, resulta que pueden cultivar todo lo que quieran, pero ¿saben qué, señores? No tienen agua ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer sin agua? Bueno, esto también está afectando a la Argentina. No solamente estamos hablando de lo que pasa a 15.000 kilómetros o más si hablamos con China. ¿Se acuerdan que hace unas semanas yo también les conté que Bangladesh y Pakistán, que por ser países más alejados en Asia y un poco más chicos, no son menos importantes, que los pájaros caían del cielo? del calor, o sea, que porque no podían ni siquiera trasladarse. La gente, por supuesto, ahí con menos recursos que, por ejemplo, los europeos que viven en Alemania, dejaron de trabajar directamente, dejaron de asistir a sus trabajos. Pasó casi una situación muy similar a la que vivimos en la pandemia, con las mayores restricciones de movilidad. ¿Por qué? Porque la gente directamente no podía moverse de sus casas, porque el calor impedía que la gente se moviera de sus casas. Y volviendo a la Argentina, les decía que también tiene que ver con una cuestión económica. ¿Por qué? Porque más allá de que buena parte de la Argentina casi depende de lo que es el caudal del río Paraná, hay gente que por ahí es que nos está escuchando, hay muchos oyentes que seguramente están en el interior del país, que no están con el día a día de esa noticia. Ahora, el río Paraná sigue con registros históricos de bajante, con una sequía también fenomenal, que agrava no solo, por ejemplo, los incendios que están ocurriendo a orillas de este río, sino que también agrava el comercio, agrava que el calado, ustedes saben que el río Paraná hay que dragarlo para que pueda haber comercio internacional. Es el comercio nada más y nada menos que de la zona núcleo, o sea, de ahí, desde el puerto de San Lorenzo, y salen, digamos, las cargas más importantes para la Argentina, incluso en términos de divisas, para ser recibidos. Bueno, miren, les cuento, esto es un informe, ni siquiera esto es un informe, no es un informe de Greenpeace, no es un informe de la multisectorial a favor de la protección de humedales. No. Esto es un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. Bolsa de Comercio de Rosario, como escuchan bien, que la pérdida por la sequía y la bajante del Paraná asciende por lo menos a 620 millones de dólares. A toda esta situación de sequía, que encima se empeora porque sigue activa la corriente La Niña, y ustedes saben que La Niña en este hemisferio y en la Argentina puntualmente genera más sequía, bueno, además parece como que no va a terminar. Siempre empezaron a pronosticar que este año posiblemente mejorara, sin embargo, mejora un momento, pero después vuelve otra vez la situación de sequía, e incluso los humedales están secos. ¿Se acuerdan que en el verano hablábamos de los humedales, por ejemplo, los esteros de Liberá? Bueno, buena parte de esos humedales están secos porque las aguas subterráneas no corren por la gran sequía que existe. Así que bueno, mensaje especial, dedicatoria del comienzo de este programa para los negadores. Señores, el cambio climático es una realidad, la crisis ya llegó, la crisis es hoy y el futuro también llegó. Así que prepárense, ajústense los cinturones, porque lamentablemente lo que más está afectando en todos los países del mundo es en la economía. No se vayan, que ya volvemos.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.
Hasta las 12, hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Seguimos aquí en Cuestión Ambiental hablando de temas que nos importan, o nos deberían importar por lo menos, temas que tienen que ver con la economía, con la política, también obviamente con la crisis climática, la naturaleza y cómo influimos y cómo nos relacionamos con ella, ¿no? Hoy vamos a volver a hablar de una provincia de la que ya hemos comentado varias veces situaciones que están ocurriendo que empiezan a generar alerta entre la población. Sin embargo, parece ser que los gobiernos hacen oídos sordos a lo que la población manifiesta y avanza. Avanza con iniciativas que, por supuesto y supuestamente, tienen que ver con el desarrollo sustentable, supuestamente, porque se han robado ese término. Sin embargo, no parece ser así. ¿Qué pasó? Bueno, esta semana la legislatura de Córdoba modificó la ley de política ambiental, flexibilizó con esta norma digamos, las restricciones que ya existían, y lo que obviamente favorece, si adivinaron, son obviamente proyectos de desarrollo inmobiliario, proyectos agrícolas y de telefonía celular. Vieron que muchas veces cuando nos llaman desde Córdoba, ¿no? Vieron que tienen como esa tonadita. Así que hay algo ahí de que debe ser que les debe convenir en Córdoba. Así que bueno, para eso vamos a escuchar a alguien que nos atiende desde Córdoba, que es un amigo, es Daniel Díaz Romero, es el editor de Sala de Prensa. No tiene él esa tonadita tanto, pero igualmente sabe de lo que yo estoy hablando. Así que, Daniel, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Un gustazo, por supuesto, comunicarme con ustedes.
Gracias. Bueno, un poquito de tonadita te salió. Escúchame, contanos esto. ¿Cómo es que la legislatura sigue avanzando? Recordemos, quiero recordar a la audiencia, porque acá estuvimos hablando y sacando varias veces entrevistados, incluido vos, que, bueno, esto era una de las cuestiones centrales, por ejemplo, con el tema de la autovía, esa que se quiere hacer en las sierras, que está, bueno, que ya empezó en realidad, y que los vecinos están tan en contra. Pero bueno, veo que también va a flexibilizar otro tipo de emprendimientos productivos que pueden perjudicar claramente, supuestamente, esa naturaleza que uno va a buscar a Córdoba.
Así es, Laura. Bueno, esto es una historia de una legislatura que entre gallos y medianoches modifica nada más y nada menos que una ley de política ambiental, que es la ley rectora en cuestiones ecológicas aquí en la provincia de Córdoba. ¿Qué hicieron? Dijeron que iban a modificar dos anexos nada más de la ley, no que iban a modificar la ley. Bueno, resultó que estas modificaciones de los anexos eran totalmente neurálgicas en cuanto a lo que protegía esta normativa, ¿sí? Digamos que dijeron, bueno, no, la ley no la modificamos, nosotros modificamos dos anexos nada más por una cuestión de agilización administrativa dentro de la legislatura.
Agilización administrativa.
Claro, sí, para técnicas de legisladores en cuanto a aplicaciones de leyes. En realidad, nos damos cuenta ahora de lo que se trató, es de cual criminal arranca el corazón de su víctima y dice, no, yo no lo maté, le arranqué el corazón nada más. Bien, esto hicieron con la ley. No, como vos muy bien decías, hay varios puntos interesantes. Primero, que es totalmente regresiva, y por eso hay ánimos de establecer demandas jurídicas por anticonstitucional, ¿no? Esta ley, en vez de proteger más, protege menos de lo que estaba.
Algo complicado, además, ¿no? Te quería preguntar, más allá de, no quiero entrar como mucho en las cuestiones técnicas para que la audiencia entienda bien, pero digamos, es una ley. Cuando suena ley de política ambiental, suena como una ley, digamos, como vos decís, fundadora, o sea, como una ley que supuestamente necesitaría, si yo me imagino una legislatura y, o digamos, un poder legislativo, necesitaría una mayoría especial, o se puede modificar con una mayoría simple, por ejemplo. Digo, en este caso, ¿están todos los legisladores alineados de todos los partidos?
Córdoba tiene una legislatura unicameral, es decir, que no tiene diputados y senadores, sino que es una sola cámara en donde el oficialismo, que responde el gobernador Schiaretti, tiene mayoría propia, ¿sí? Estas modificaciones de esta ley tan importante se resolvieron en 2 horas, ¿sí? No hubo debate, no hubo participación ciudadana, no hubo consulta a especialistas, lo que claramente indica de que es una ley que va apuntando a favorecer, como vos muy bien decías en la introducción, fundamentalmente a 3 sectores: a los desarrollistas inmobiliarios, claramente. Se sacan de encima un gran problema el gobierno de la provincia. Vos mencionabas el tema de la autovía. Las autovías tuvieron que pasar por audiencias públicas.
Claro.
Sí, estas grandes obras. En el caso de la autovía de Punilla, por ejemplo, tuvo un rechazo del más del 90% de los participantes en audiencias públicas. Más del 90% de los vecinos se pronunciaron en contra de esta obra. El gobierno, con sus intereses por detrás, avanzó, ¿sí? La voz de los vecinos quedó desacreditada, porque ¿para qué participamos en la audiencia pública si, más allá de que no tengan un peso específico, pero es la opinión de los vecinos? Bueno, ¿para qué participamos si no se nos tiene en cuenta? A partir de estas audiencias públicas y de esta oposición y la decisión del gobierno de seguir avanzando con esta autovía de Punilla, los vecinos del Valle de Punilla, estamos hablando de La Falda, Cosquín y Carlos Paz, para que se sitúen, empezaron a tomar acciones directas, ¿sí? Es decir, tratar de frenar a las máquinas que estaban haciendo, desarrollando este proyecto. ¿En qué termina esto? En que hay 15 imputados, habitantes de la zona, por oponerse a esta obra, con un despliegue policial inusitado.
Sí, sí, y un despliegue judicial que lo que busca es domesticar, digamos, ¿no? Porque lo que busca es que te dé miedo, porque además tienen que responder con su patrimonio. Entonces los vecinos dejan de participar. Me hace acordar mucho a algo que pasaba acá en la ciudad de Buenos Aires, cuando se quería avanzar con la estación de subte en Plaza Francia. Entonces se criminaliza la protesta, y cuando vos criminalizás la protesta, lo que generás es ese miedo, ¿no? Es ese temor. Entonces después los vecinos no quieren volver a protestar.
Exacto, de eso se trata. Es una política de amedrentamiento, claramente. Ayer una jueza le pidió al gobierno de la provincia que instruya a la policía, como para que te des una idea, acerca de el acuerdo de Escazú, que instruya a la policía acerca de la figura de defensores ambientales, de que deje de detener a los habitantes que se están oponiendo.
Bueno, esa es una jueza informada. Muy bien por esa jueza, ¿no? Vamos a ver cuánto dura en la causa, pero muy bien.
Exacto. De todas maneras, bueno, hoy, más allá de esta acción de la jueza, bueno, el despliegue policial en las zonas donde están las máquinas trabajando ha sido aún mayor. ¿A qué venía todo esto, Laura? Porque este es el contexto de la modificación de esta ley y creo que es el fondo de la cuestión. Esta modificación de ley de política ambiental de la que empezamos hablando determina que las obras públicas del gobierno de la provincia no necesitan más audiencias públicas ni estudios de impacto ambiental.
Ah, listo, lo decidimos por un anexo.
Exacto. Es la respuesta política burda, torpe, del Poder Ejecutivo y Legislativo de la provincia a estas temáticas.
Ahora, claramente es inconstitucional.
Sí, sí, tiene un carácter regresivo, por esto que te decía. Incluso lo curioso es que es impulsado desde la propia Secretaría de Ambiente de la provincia.
Claro, pero además, si yo no me equivoco, Daniel, o sea, esto va en contra incluso de la Ley General del Ambiente, una ley de presupuestos mínimos que establece el estudio de impacto ambiental como medida obligatoria ante cualquier desarrollo que pueda tener un impacto en el ambiente.
Exacto, te lo leo literalmente. Las obras públicas pueden realizar desmontes en zonas rojas, ¿sí? Las de máxima protección.
Esas que no se podrían tocar, digamos.
Exacto. Las obras públicas pueden realizar desmontes en zona roja, por lo tanto, lo que antes era excepcional, ahora pasa a ser la regla en esto, ¿no? Tiene mucho que ver con frenar la participación ciudadana, tiene mucho que ver con favorecer a grandes empresarios relacionados con el agro, ¿sí? Habla de los silos también, ahora están permitidos los silos en zonas urbanas, no necesitan, no es que estén permitidos, sino que no necesitan estudio de impacto ambiental, sino aviso de proyecto. No quiero caer muy en lo técnico, pero no le piden más estudio de impacto ambiental a los silos que acumulan granos, semillas transgénicas y demás.
Acumulan granos, glifosato, digamos todo el polvo.
Exacto. No le piden más estudio de impacto ambiental. Se pueden instalar dentro de una zona urbana, dentro de una ciudad. Lo que le piden es un aviso de proyecto, es decir, una declaración jurada, nada más.
Ahora, esto sorprende, lo digo porque tratando como de analizar la situación en Córdoba, en donde ya hemos tenido experiencia, ¿no? Digo, de vertidos en el lago San Roque, de también manejo de, por ejemplo, residuos hasta nucleares, también de residuos peligrosos y en el ámbito urbano, porque es nada más y nada menos que en la capital, en Córdoba capital. No estoy hablando de ciudades, digamos, en el interior de la provincia. La verdad es que asombra muchísimo, y la legislatura, esta es la legislatura provincial, pero digo, por ejemplo, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba no dice nada. ¿También está de acuerdo?
No ha habido pronunciamientos políticos. Tan escondidas fue la modificación de la ley que después de haber aprobado estas modificaciones, no ha habido un pronunciamiento oficial de ningún sector político, excepto de quienes históricamente se han opuesto. Asambleas de vecinos autoconvocados, referentes en materia de ecología aquí en la provincia, algunos sectores de la Universidad Nacional de Córdoba. Ahora, desde el ámbito político, no. Desde el ámbito oficial del gobierno de la provincia no ha habido ningún pronunciamiento. Lo que se está esperando es ver qué decisión toma el gobernador Schiaretti, porque él tiene el derecho a veto de estas modificaciones. No hay muchas esperanzas, por supuesto.
Y no, porque si el bloque responde al gobierno provincial, ¿qué veto? A no ser que hubiera una acción social, digamos, una acción civil que pudiera torcer este rumbo, digamos.
Sí. Incluso, insisto con esto, las modificaciones del proyecto vinieron de los propios abogados de la Secretaría de Ambiente de la provincia, ¿sí? La máxima autoridad en cuanto a cuestiones de conservación ecológica de la provincia, de los ecosistemas, del corazón de la Secretaría de Ambiente surgieron estas modificaciones, que por supuesto no van en favor de ninguna política conservacionista ni relacionada con extender las garantías de defender los recursos naturales o los bienes comunes de la provincia, sino mucho menos, como te decía recién, se la está tildando de una ley regresiva, ¿no? A partir de estas modificaciones. Protege menos de lo que protegía antes.
Ahora, digamos, este es un panorama bastante sombrío, digo, se nos está acabando el tiempo de la entrevista, yo me quedaría todo el programa hablando con vos nada más, Daniel, pero la verdad es que deja un panorama bastante sombrío, ¿no? Porque nosotros tenemos que poner toda esta información en contexto, digo, no es que esto es, o que estamos hablando de ser absolutamente antidesarrollo, antiproductivo, sino que tiene que ver con una zona prístina de las sierras de Córdoba, en donde incluso la propia gente que busca como cliente, digamos, o como destinatario de ese consumo, busca contacto con la naturaleza, busca estar como desconectado de las grandes ciudades. Y bueno, digamos, nosotros sabemos lo que significa poner una autopista, porque la autopista no solamente es que tenés un mejor acceso, digamos. La autopista implica otras cuestiones que avanzan de la mano de ese desarrollo, incluido, por supuesto, también más cantidad de, por ejemplo, cabañas, desarrollo inmobiliario, en una zona que está muy amenazada, porque recordemos que en los últimos años ha sido noticias por los incendios descomunales que han dejado hasta emprendimientos absolutamente quemados.
Así es, Laura. Y esto tiene que ver con una cuestión de prioridades. Es muy interesante lo que planteas vos acerca de este estigma que cargan las asambleas de vecinos autoconvocados y demás, que están en contra del desarrollo o en contra del progreso. En este caso no se trata de eso, los planteamientos, sino de establecer prioridades. Por ejemplo, en el Valle de Punilla está uno de los lagos, de los espejos de agua más contaminados de Sudamérica, que es el lago San Roque, que es uno de los principales puntos turísticos del país, ¿sí? Ese lago contaminado abastece de agua a gran parte de la ciudad de Córdoba, estamos hablando de más de 1,5 millones de personas. Entonces, lo que dicen los vecinos, primero, darnos agua potable a todo el valle, porque no todos tenemos. Queremos agua potable, queremos más hospitales, queremos más escuelas, y después vemos si necesitamos una autopista que atraviese las sierras. Porque además de establecer estas prioridades, todos estos proyectos de autovía tocan un punto muy sensible de los ecosistemas en Córdoba, que tiene que ver con las cuencas hídricas. Córdoba es una provincia semiárida con muchísimos problemas para el abastecimiento de agua. Bueno, todas estas obras públicas de autovía afectan a las cuencas hídricas, afectan a las sierras, que es donde se forman, se construyen estas fábricas de agua, digamos. No tenemos ríos grandes. La única posibilidad de acceso al agua es el agua justamente que baja por las montañas.
Exacto. Recordemos que Córdoba es una provincia mediterránea. O sea, no tiene acceso al agua. O sea, es como que no se ve la cuestión holísticamente, ¿no? No se analiza de una manera ecosistémica como debería ser. Porque después termina perjudicando a la propia población, porque además le estás metiendo más presión habitacional, porque estás generando más desarrollo inmobiliario, estás generando más circulación, por ejemplo, vehicular, nuevos emprendimientos comerciales, porque digo, todos sabemos lo que significa habilitar una autovía. La verdad es que es como medio incomprensible, ¿no? En lugares. Y especialmente esto que vos decís, o sea, digo, está redactado en las zonas rojas. O sea, para el que se perdió, esto tiene que ver con la otra ley de presupuestos mínimos que rige en la Argentina, con rango constitucional, que es la ley de presupuestos mínimos de protección de bosques, en donde se establece que cada provincia tiene que determinar zonas en donde se pueden hacer explotaciones o no se pueden hacer explotaciones. Por supuesto que para cualquier persona del mundo, por esta cosa de la señalética universal, si es rojo, amarillo y verde, rojo sabemos que no se puede hacer nada. Entonces, si no se puede hacer nada, a esto nos referíamos con Daniel cuando hablábamos de posible inconstitucionalidad o posible incluso, contradicción con dos leyes de presupuestos mínimos que tiene la Argentina, que, digamos, redactó, firmó y aprobó el Congreso de la Nación, y además que las provincias adhirieron.
Exacto. Tal es el panorama clarísimo que describís, Laura, pero con un agregado, que es lo que nos comentaban algunos abogados que están en vías de accionar acerca de la inconstitucionalidad de estas modificaciones, que tiene que ver con los recursos jurídicos, ¿no? Y los tiempos de la justicia. Si el gobernador Schiaretti promulga estas modificaciones, hasta que la justicia se expida, se agoten todos los trámites judiciales y demás, estamos hablando de, supongamos, 10 años, ¿sí?, de demora, hasta que se declare inconstitucional esta modificación. Durante esos 10 años, el gobierno de la provincia va a aplicar estas modificaciones y los daños van a ser irreversibles, ¿sí? Todo esto tiene que ver con una lógica en Córdoba, y creo que en todo el país y en gran parte del planeta también, que está relacionada con esto, Laura, y no te quito más tiempo, un ejemplo muy concreto. Recién te decía, las autovías modifican o afectan las cuencas hídricas de una provincia que tiene muchas dificultades para abastecerse de agua. El gobierno provincial avanza con estos proyectos que afectan las cuencas, pero a la vez instala otro proyecto, que es el de traer agua a Córdoba desde el río Paraná, ¿sí?
Otro río que sufre la crisis hídrica que acabo de contar en mi editorial, o sea, es de locos.
Así es. El proyecto, que ya está bastante avanzado en cuanto a su implementación, implica traer agua desde el río Paraná, desde Coronda, Santa Fe, hasta la ciudad de Córdoba. Son más de 400 kilómetros en pendiente, con estaciones de bombeo, desafiando todas las leyes de la física y demás. En vez de cuidar las cuencas hídricas, el gobierno de la provincia lo que va a hacer es, con este pensamiento mágico que tienen muchos gobernantes, es decir, vamos a solucionar el problema del agua en Córdoba, afectan las cuencas hídricas, las nuestras, las propias, no importa, vamos a traer agua de un río que está bastante castigado, ¿no?
Y hagamos otra mega obra de 500 kilómetros, una locura absoluta. Daniel, muchísimas gracias, tengo que despedirte, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros. Le digo a la audiencia, para quienes quieren leer buen periodismo con agenda propia del interior del país, periodismoambiental.com.ar, lo leen a Daniel, a sus colegas, los escuchan en la radio. Muchísimas gracias de nuevo, y bueno, seguiremos igual hablando porque es un tema que nos preocupa, Daniel, gracias.
No, gracias a ustedes, Laura.
Hasta luego. Era entonces Daniel Díaz Romero, jefe de prensa de Sala de Prensa Ambiental. Si quieren, pueden entrar en la página periodismoambiental.com.ar. Ahí van a ver todos los detalles de lo que nos contó en esta nota respecto de la última ley que acaba de modificar la legislatura de Córdoba. Pero también hay mucho más. Así que, bueno, los invito para que puedan entender bien de qué se trata todas estas cosas que están ocurriendo, nada más y nada menos que en medio de un momento de crisis hídrica histórica en la Argentina, pero bueno, todo sea por el supuesto desarrollo sustentable. No se vayan, que ya volvemos.
Estás escuchando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Abril es una cuenta desde los 13 años para que toda la familia pueda enviar dinero, pagar con QR y sacar una tarjeta prepaga. Que administren su plata suena bien. De ahora en adelante, Mercado Pago.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.
Escuchando a Maná, ¿dónde jugarán los niños, no? Bueno, tema que tiene sus años, pero no pierde vigencia, lamentablemente. Vamos a hablar ahora de un temón. Miren, esta semana justamente me pasó algo personal de una persona que quiero mucho que me preguntaba, porque tiene que ver con el litio, ¿no? Con la explotación del litio en Argentina, con los salares, ¿qué significan los salares? Tengo un artículo acá del año pasado. La sal de la tierra, Antofagasta de la Sierra y el saqueo del litio en Catamarca, esa provincia que nosotros por ahí nos olvidamos que existe, ¿vieron? Porque nosotros en Buenos Aires muchas veces no atendemos qué está pasando en los territorios. Entonces, pregunta, ¿dónde empieza el salar? Todo esto ya es el salar de ambos lados. ¿Y dónde está la sal? Al final, en aquel sector, es lo que queda. ¿Esa mancha lejana? Sí. En Catamarca existen al menos 18 proyectos de litio que se encuentran en diferentes etapas. Y aunque suele publicitarse como energía limpia, la extracción del litio implica sobreconsumo de fuentes de agua, uso de químicos contaminantes, desplazamiento de poblaciones y una invasión propia de la época de la colonización. Hablamos de la época de la colonización porque, como hemos mencionado en este espacio varias veces, estos son los minerales denominados minerales críticos, esos minerales que se necesitan para el desarrollo de energías renovables. Ahora, también es a qué costo, a qué precio. Y mencionaba yo esa anécdota cuasi familiar, ¿no? De que me preguntaban, bueno, pero ¿y para qué sirve un salar? ¿Para qué sirve? Y mi respuesta ahí fue, pero ¿por qué tiene que servir para algo? Digo, ¿no? ¿Por qué las cosas tienen que servir? Las cosas no, los ecosistemas tienen que servir. ¿Para qué sirve una cascada? ¿Para qué sirve una roca? ¿Para qué sirve un glaciar? Esa no es la pregunta correcta, ¿no? O sea, no tiene que ser para qué sirve, sino que tenemos que preguntarnos otra cosa. Y bueno, precisamente estas preguntas, estas oposiciones, y precisamente es como ponen el cuerpo en estos territorios. Estamos en contacto ahora con Verónica Agostiza. Ella es abogada especialista en derecho ambiental, integrante de la Asamblea Pucará, Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación. Porque, bueno, hoy el salar se llama Salar del Hombre Muerto, en donde la explotación del litio consume millones de litros de agua, seca ríos, contamina y, bueno, y por supuesto viola derechos humanos, derechos de pueblos originarios que están ahí. Y también estamos en contacto con Luciana Fernández, que ella es parte también de esta resistencia, con quienes vamos a dialogar en esta última etapa del programa. Ella también es antropóloga y conoce, bueno, qué es lo que está pasando en la región. Vamos a darle primero la bienvenida a Verónica, así nos cuenta un poquito qué es lo que está pasando. Y bueno, y siempre estamos en contacto con abogados, ¿no? Se dan cuenta que la Argentina es una cosa que, si la justicia no interviene, los estados avanzan, ¿no? Y avanzan sin mirar, sin escuchar. Victoria, gracias por atendernos. Laura Rocha te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Hola a todas, a todos, muchas gracias por la invitación y el espacio. Muchos abogados, parece, porque está muy complicada la situación ambiental de Argentina, muy complicada.
Muchos, bueno, decía eso porque acabamos de hablar de un tema en Córdoba que tiene que ver en realidad con la reforma de una norma, por supuesto que la reforma para flexibilizarla, obviamente en materia ambiental y en materia también de extractivismos. Y la verdad es que, bueno, queríamos escuchar un poquito desde tu punto de vista cuál es el panorama de lo que está ocurriendo en Catamarca, específicamente en esta zona de los salares, con la producción del litio, ese mineral que supuestamente nos va a salvar, ¿no? Es algo así como entre el litio del norte de argentino y Vaca Muerta, es como que ya tenemos el destino asegurado, según nuestros gobiernos, lamentablemente.
Los espejitos de colores de la época, ¿no? La promesa de que ahora llega el desarrollo, llegan los dólares. Y quienes vivimos en territorios donde hay mega minería, porque es una mega minería por la escala, por el modo, sabemos que eso es todo una falsedad, ¿no? Que es todo un mito. Llevamos 30 años de minería en una provincia que hoy en día tiene 46% de pobreza. Entonces, desde varios aspectos que podemos analizarlo, la respuesta es que esto lleva a un colapso total ecológico, económico, político, social. Mira, en el salar, bueno, lo que llamamos minería de litio, en realidad el nombre que le decimos es minería de agua. ¿Por qué? Porque consume, como bien mencionabas, miles de millones de litros de agua. Agua salada, que es la del salar en sí, donde está el litio, está en una salina. Una salina es agua con mucho contenido de sal, solo que no lo nombramos así a veces, y esta información como científica es muy importante para dimensionar lo que se está haciendo. Y también se extraen de los ríos, o sea, agua dulce. Imagínate que por pozo, por empresa, 650.000 litros de agua por hora. Si haces la cuenta, da millones, que de ahí surge ese dato. En el Salar del Hombre Muerto hay minería de litio hace 30 años, o sea, desde el año más o menos 95-96.
O sea, que no es que lo descubrió Elon Musk, no. Viene de antes esto.
No es nada nuevo en ese sentido. El tema es que lo que empezó a suceder es que, bueno, como en las agendas políticas nacional y de otros países se empieza a hablar, bueno, hay una no es un cambio climático, es una crisis climática, se están agotando la energía. Bueno, entonces empieza con una lavando, ¿no?, y pintándolo de verde al discurso del litio. Lo que tiene es que no tiene nada de verde, ¿eh? tiene negro porque seca ríos, y tenemos un río seco en Antofagasta de la Sierra. El resultado de estos años de minería generó la vega del Trapiche totalmente seca.
En una provincia en donde ya sabemos que es seca de por sí, digamos, ya no es que Catamarca es conocida, no sé, como la Mesopotamia, digamos.
Totalmente, hay un tema, digamos, de cómo son esto de los ecosistemas que decías, también es muy importante, que lo ideal sería esto, ¿no? No pensar en que en darle un valor al humedal, porque vale por sí mismo, pero si en todo caso estos son ecosistemas que sí tienen servicios, lo que se llama servicios ecosistémicos, sí regulan y de hecho son los que contribuyen para frenar esta crisis climática. O sea, con el discurso de frenar la crisis solo la están aumentando, porque destruyen espacios que tienen reservas de agua y que eso cumplen un sistema de regular las emisiones de dióxido de carbono. Entonces es una gran trampa el discurso de que el litio es lo que nos va a salvar. Y ni hablar que para quién es el litio, de qué manera, qué países son los que van a acceder a eso, ¿no? China propuso 2030 tener 100% automóviles eléctricos, pero te aseguro que ni vos ni yo vamos a tener un auto así. Digo, también a quién estamos sosteniendo para que sostenga una forma de vida, ¿no?
Absolutamente. Vamos a darle la bienvenida a Luciana, que nos está escuchando, Luciana Fernández. Ella es antropóloga y también participa de este movimiento, de esta resistencia, para que, bueno, en su visión nos cuente, bueno, ¿cómo puede suceder esto, Luciana?
Hola a todos.
¿Nos podés subir un poquito el volumen? Porque se escucha bajito, Luciana.
El volumen. ¿Así?
Ahí está mejor. Ahí, acércate el micrófono, sí, ahí está un poquito mejor.
Bien. Ok. Bueno, decía hola a todos. Hola, Laura. Un gusto conocerte. Y hola, Vero. No sabía que nos íbamos a encontrar acá. Bueno, un poco como para continuar con lo que
está... está muy bajito. Luciana, perdón que te interrumpa, pero está muy bajito el volumen de ese micrófono. No sé si es que no funciona bien o por ahí.
Ay, no sé. ¿Me escuchan ahí?
No, muy bajito.
No puedo hacer más que esto. Ay, qué lástima. Recién hicimos la prueba técnica y todo salía bien.
Sí, lamentablemente ahora no. ¿Le podés sacar el micrófono? ¿Podés desenchufarlo y hablar directamente en la compu? Capaz que ahí es mejor.
¿Así? ¿Me escuchan?
Sí, perfecto. Ahora mejor.
¿Así?
Sí, mejor.
Ay, bueno, esta es una mala noticia.
No, no hay problema.
Se me rompió el micrófono. Bien. Bueno, un poco con... ¿Ahora sí me escuchan?
Perfecto, sí. Adelante.
Bueno, vuelvo a saludarlas y un poco continuando con lo que venían diciendo, por un lado, una de las grandes cuestiones que venimos planteando desde los territorios en resistencia al avance de la megaminería de litio es que los salares son humedales. Es decir, que lo que se imagina la población desde las grandes ciudades como un desierto tiene más que ver con un relato que con la realidad. De hecho, Catamarca tiene ecosistemas muy diversos, desde ecosistemas de bosques, selvas, hasta, por supuesto, ecosistemas desérticos donde existen oasis. Pero digo, esto del relato del desierto es algo que está, nos resuena, ¿no?, en la historia de la Argentina, el relato del desierto que después justifica el avance y la apropiación de ese desierto. Entonces, lejos de ser un desierto, la Puna y los salares de la Puna son humedales y son acuíferos subterráneos. Esto es muy importante para poder entender por qué las empresas se instalan ahí, porque no podrían llevar adelante la extracción de litio sin millones y millones de litros de agua, tanto salada como dulce.
Claro, exacto. Entonces, es parecido un poquito al panorama que se da con la minería, ¿no?, con la mega minería. Luciana, te quería preguntar, y en términos de derechos humanos, ¿cuáles son, no sé si las comunidades que viven ahí, si están identificadas, si en general Los pueblos ahí están como más dispersos. Contanos un poquito cómo es esa geografía.
Yo acá, justo que está Vero, la abogada, no sé si es mi ámbito hablar de los derechos. Lo que sí puedo contarles es que hay una diversidad de formas de vida en la Puna, humana y no humana. Y eso es importante que lo empecemos a entender, porque no solo la vida humana es relevante. Eso por un lado. Hay comunidades indígenas, hay comunidades campesinas, no indígenas, y todas esas comunidades se ven afectadas por el avance de la megaminería de litio. Pero además, otra de las cuestiones que intentamos poner en discusión es que las afectaciones no son solamente locales. Estas afectaciones tenemos que leerlas a nivel regional y también a nivel global, porque las regiones de la Puna, los humedales, los salares, no solo son acuíferos y reservas de agua, sino que también todo este microclima y esta vegetación cumple, como decía Verónica, una función ecosistémica donde absorbe esta vegetación los gases de efecto invernadero, por ejemplo. Como para seguir en esa lógica que tenemos, que bueno, hemos crecido en ese marco, ¿no?
Sí, absolutamente.
De esta lógica utilitaria. Sí,
quiero una cosa, me quedan solo dos minutos de programa.
Con lo de los derechos.
Sí, eso. Perdón, Verónica, me quedan dos minutos de programa. Necesitaría, si podemos, si me podés contar un poco, si en este momento están, no sé, si presentando alguna acción de lucha, si, y un poquito sobre derechos humanos, que me cuentes.
Sí, te cuento así, muy breve. Están, digamos, los dos ámbitos, lo que está pasando en términos de derecho ambiental y la vulneración de derechos de la comunidad indígena y de todo el pueblo, básicamente. En términos ambientales, tenemos una vega totalmente seca que la propia minera y el gobierno reconocieron, y así está, un daño ambiental irreversible, así lo dice el propio informe de impacto. Entonces, con un daño ya causado, se tendría que aplicar un principio, que es el precautorio en derecho ambiental, y no seguir autorizando de esta manera. ¿Por qué? Como han secado esa vega, ahora van por el río Los Patos, que es el que tiene más agua en todo el salar. Hoy en día son tres empresas, pero proyectadas muchísimas más, por ejemplo, para tomar agua de ahí. ¿Y qué está haciendo Minería de Catamarca? Autorizando a todas las empresas sin tener un informe del comportamiento del río, o sea, no saben cómo es el río, pero le entregan agua igual, y no están analizando el impacto de las tres empresas juntas. Entonces es como si tenemos un mate, ¿no? Imaginemos, y le ponemos 8 bombillas y todos tomamos, lo vamos a secar.
Sí, absolutamente, absolutamente. Les agradezco muchísimo, Luciana. No sé si querés agregar algo último, porque ya me tengo que despedir, pero como para, si querés agregar alguna cosa, algún mensaje, para que nos quede claro, bueno, ¿cuál es la situación actual?
Lo que simplemente agregaría es que nosotros permanentemente estamos comunicando desde nuestras redes. En el Instagram Agua Pucará venimos llevando adelante una campaña para visibilizar la situación, el avance sobre los territorios de estas empresas, la violencia, la violación de derechos y el peligro que en este momento están corriendo no solo las comunidades humanas, sino los ecosistemas, y en este caso, como decía Verónica, el río Los Patos. Por eso venimos llevando adelante una campaña diciendo que el río Los Patos no se toca, porque creemos que los ríos deben ser lugares protegidos, porque son los que sostienen y garantizan la vida en todo su conjunto.
Exacto, nada más y nada menos.
Si pueden seguirnos por nuestras redes, nosotros estamos generando información todo el tiempo, y me parece que es fundamental que la población de las ciudades deje de estar de espaldas a los territorios, y que podamos unir todos estos reclamos, porque todos formamos parte de la vida en este planeta. Así que bueno, de las voces desde los territorios, ahí intentamos transmitirlas a través de toda la información que vamos generando.
Clarísimo, muchísimas gracias a las dos por participar. A la audiencia, pueden encontrar en asamblea-delmedio.pucará.ar mucha de esta información. También van a encontrar ahí las redes sociales para colaborar con la información que surge desde el territorio en Catamarca, Reitero, muchas gracias. Me comprometo que vamos a volver a contactarlas porque se nos quedó cortísimo el tiempo. Pero bueno, desde ya son bienvenidas a este espacio y a este programa. Hasta luego.
Muchas gracias.
Era entonces Verónica Agostiza, abogada especialista en Derecho Ambiental, integrante de la Asamblea Pucará, Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación. Y también hablábamos con Luciana Fernández, ella es antropóloga y también miembro de estas organizaciones. Están pidiendo ahora por el Río Los Patos. No quieren ir por el Río Los Patos, pero a mí ya se me terminó hoy el programa. Gracias por estar ahí. Gracias, Patricia González, en la producción. Claudio Pérez, en la operación y la musicalización. Y bueno, y prometo, nos encontramos el viernes que viene. Y no vamos a abandonar este tema ni los otros de los que venimos hablando. Chau.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Abril es una cuenta desde los 13 años para que toda la familia pueda enviar dinero, pagar con QR y sacar una tarjeta prepaga. Que administren su plata suena bien. De ahora en adelante, Mercado Pago.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.